partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a Bonus Track, un programa más con ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado, pero antes que nada, muy bienvenido Lázaro y muy bienvenido Rodrigo.
Hola Valeria, hola a toda nuestra linda audiencia de Bonus Track, con el placer de siempre compartiendo este lindo tiempo y esperamos que, podamos pasar un bien juntos.
Por supuesto. ¿Cómo andas, Rodri?
Bueno, bien, muy contento, mirando para adentro y estoy viendo a Lázaro leyendo el diario, ¿puede ser?
Sí, si escuchan ruido es el
diario. Sí,
escucho un diario. Acá. Periódico, por las dudas.
Mira, tengo una pregunta que dice, ¿qué hace la diferencia entre los países ricos y los pobres?
Está la pregunta, la respuesta, ¿no?
Sí. ¿Qué rico. Hace la diferencia entre los países ricos y los pobres?
A ver.
Dice, al estudiar la conducta de las personas en los países ricos, se descubrió que la mayor parte de la población sigue las siguientes reglas. Y el orden, dice, podría ser discutido sanamente.
Bueno, a ver.
La primera regla, lo ético como principio básico.
Ajá.
La segunda regla, el orden y la limpieza.
Mira.
El tercero es la integridad.
Sí.
Cuarto, la puntualidad.
Ups. Opa. Opa.
Quinto, la responsabilidad.
He notado que varios oyentes han dejado de escuchar el programa.
Ya se fueron todos.
Sí. ¿Y cómo sigue?
El sexto dice el deseo de superación.
¿Eh?
El séptimo dice el respeto a las leyes y los reglamentos.
Uh-huh.
El octavo dice el respeto por el derecho de los demás. El nueve dice su amor al trabajo. Y el 10, su esfuerzo por la economía y acometimiento.
Muy interesante.
Sí, los órdenes son como sanamente discutibles.
Sí, dice el diario, nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas de funcionamiento de las sociedades.
Interesante.
Interesante,
lo que encuentra el diario, Lázaro. Qué forma no habitual de comenzar el programa,
sí.
¿No? Leyendo el diario al aire.
Ahí va.
Está muy descendido hoy,
la
Sánchez,
verdad, sí,
por
lujo.
No decirle así, ¿eh? Cuando vieron esos programas que se hablan de... ¿Eh? Sánchez.
Por el apellido.
Por el apellido, me encanta.
Nosotros tendríamos un problema en este programa.
De hecho, ahí va.
Mirá, ¿no? ¿Pero qué pasa?
Tengo una compañera de trabajo que me dice señor Sánchez.
Mirá vos.
Sí.
Te habla con respeto.
En un tono es más que nada, me parece más jocoso que otra cosa, ¿verdad?
Cuando estuvimos por Paraguay hace poco tiempo, se habla mucho de señor, ¿no?
Uh-huh.
Sí, señor.
Okay.
Eso, como yo sabía, lo dije en la aduana para caer bien. Me dice, ¿este papel lo tiene? Sí, señor. Y este otro papel, sí señor, así que eso fue muy bueno.
Y quedaron bien contentos.
Sí, pasamos sin problemas, fue muy, muy interesante.
Bien.
Pero bueno, en fin. Muy bienvenidos a todos, entonces estamos contentos de poder comenzar un nuevo programa. Una forma distendido, todo muy tranquilo por acá, compartiendo hoy una segunda parte, habíamos hablado. Estuvimos en el programa anterior con el tema de oraciones contestadas, primera parte. Y hoy vamos a, claro.
Y yo me acuerdo de los pétalos.
Ah, sí, tenés razón. Hablamos algo de pétalos. Tenemos que dar la dirección también, Valeria, para comunicarnos.
Es verdad.
Dale, pasalo ya que estás.
¿Se acuerdan que la dirección es bonus@llamadaweb.com? Es bien fácil. bonus@llamadaweb.com.
Ahí va. Eso por si quieren comentarnos algo, si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo ya mismo. ¿Y cómo era esto de los pétalos? A ver.
Sí.
Algo había quedado.
Yo me acuerdo,
¿no?
Que había íbamos con el tema de la oración a deshojar o no sé cómo se dirá,
sí.
Con los pétalos, no sé.
Despetalizar.
Ahí está.
Seguramente.
Una flor. Y habíamos tomado algunos puntos.
Sí, estamos mirando la oración del apóstol Pablo a la carta de los Efesios y de allí estábamos sacando una preciosa oración que uno se pone a evaluar esa oración y queda casi en ridículo, habíamos pensado. Y habíamos comenzado, sí, como deshojando pétalos de esta margarita de oración.
Me acuerdo.
Para que nosotros podamos aprenderla, estudiarla y, ¿por qué no?, vivirla, que es el desafío que tenemos nosotros en este programa de Bonus Track.
La
procurar la aplicación, ¿verdad? Porque
uh-huh.
De nada sirve una buena charla si la aplicación no es importante. Así que Estamos en eso, estamos estudiando esta oración que nos deja muy mal parados, Rodrigo, la verdad. Pero bueno, es una oración que nos desafía muchísimo y esperemos que nuestros amigos y amigas oyentes de Bonus Track también puedan tomar este lindo desafío y puedan comenzar a orar como este apóstol Pablo.
Sí, como este ejemplo que tenemos, ¿no?
Así es. Y miro, y te voy ya comenzando si quieres. Estamos en Efesios capítulo 1. Y ahí en el versículo 18 dice el apóstol Pablo: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y uno lo lee así rápidamente y es bastante, bastante fuerte, pero vamos a procurar dividirlo un poquito. Dice el apóstol Pablo: quiero oro para que haya iluminación. Y
los ojos de vuestro corazón, dice, ¿no?
Sí, los ojos de vuestro corazón. Y en otras versiones dice el entendimiento. Que se abra el entendimiento, ¿verdad? Y yo me venía siempre esa imagen de estar en un lugar oscuro, en una habitación bien oscura y salir a la luz, ¿verdad? Cuando uno siente toda esa luminosidad golpeando la retina de los ojos y tenés que poner la mano en los ojos, ¿verdad?
Sí, a veces
tenés que poner la mano en los ojos. Y yo pensaba, bueno, la iluminación tiene que ver con esto, que la luz me dé con todo. Que choque mi vida a la luz y salga yo de mi oscuridad, metafóricamente hablando, claro. y podamos decir, wow, ahora veo, no sé, me da esa sensación que el apóstol Pablo dice: quiero que tus ojos se iluminen, se llenen de luz. Como que saliendo de una habitación oscura puedas comprender o puedas ver todo lo que hay en esta oración. Y es una petición muy importante, iluminación.
Seguramente hay más de lo que podemos nosotros imaginar con esta expresión, los ojos de su corazón, ¿no?
Sí,
debe haber, para alguno que es medio poeta, debe haber mucha cosa acá atrás, pero igual me suena, no sé, majestuosa esta expresión, ¿no? Los ojos de tu corazón que sean iluminados. Es como tu vida, ¿no? Obviamente, claro. Pero debe haber mucha cosa más profunda que alguien con más capacidad que nosotros, por lo menos en la lengua española, podría enseñarnos, pero está buena la idea, ¿no? Que la vida sea iluminada y sigue adelante. Pero bueno.
Igual es muy lindo la lengua española, cómo lo refleja y cómo te hace ver la imagen, ¿verdad? El corazón, lo interno. Me gusta. Claro,
me hace pensar en verlo más íntimo, ¿no?
Sí, también.
Es como que es bien gráfico la expresión, ¿no? Cada uno nos llega de alguna manera diferente o lo imaginamos, pero lo que vos decías, enseguida a la cabeza viene un corazón.
Estamos en Efesios 1.8, por si alguien se perdió.
Sí, 1.18.
1.18, sí, perdón, 1.18. Y bien, lo tengo acá adelante y lo leo mal. Qué horrible.
Bien, no pasa nada. Y vamos a dividir este versículo, esta última oración del apóstol Pablo, en tres pequeñas cositas para que sea fácil y para que nos quede a nosotros bien claro. Por ejemplo, el apóstol dice: pido iluminación, y lo primero que dice: para que ustedes entiendan el significado y la tremenda esperanza que tenemos en el llamamiento de Dios.
Exacto.
Y me gustó eso, para que entiendas el significado y la esperanza. Y hace un tiempo atrás, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás, había una canción muy vox populi, muy de moda, creado por un cantautor argentino, que hablaba de una canción que decía Color Esperanza, ¿verdad?
¿Cómo olvidarla, esa canción? Pintarse la cara con
sonando hasta ahora.
Sigue sonando hasta ahora también, pero en su época fue el boom de la canción.
Y un par de años atrás.
Sí,
no
sí.
mucho más, capaz que tres,
sí, pero
por ahí.
Pero no, en todo lugar donde vos ibas estaba esa canción que era bien pegadiza, que mostraba lindos augurios, lindos deseos de que, no sé.
Ahí está, un mensaje positivo.
Bien, bien positivo, ¿verdad?
Hasta ahora sigue sonando esa canción en las fiestas de clausura de los colegios, las escuelas, hasta el día de hoy, ¿eh? Sigue adelante. Imagínate lo que puede haber sido hace esos años, 3-4 años atrás cuando salió.
Y generaba como que en el pueblo y la gente como ganas de alegría. Es una canción que te motiva, te hace, bueno, sonreír, al menos decir que bueno, che, qué lindo sentimiento, qué alegría.
Sí, no, hay un mensaje lindo, de que hay una esperanza, ¿no?
Ahí va. Yo pensaba, Qué bueno que nosotros, como pueblo cristiano, no nos basamos la esperanza simplemente en una canción pegadiza, que la podemos recordar, ¿verdad? Y pensaba, somos un pueblo de esperanza. Sin duda alguna, tenemos que identificarnos como un pueblo de mucha esperanza, que no se basa en una canción simplemente, o en el boom del momento, o bueno, como en las emisoras de radio, ¿verdad? Tienen los hits, no sé cuál será los hits de bonus track en las canciones, a ver, eso va a depender.
Somos muy variados, ¿verdad?
Eso va a depender de nuestra audiencia, a ver qué es lo que le gustaría escuchar y nos manden. Pero bueno, ¿cuál es el hit de la canción del momento? Bueno, en cada país
debe haber una,
¿verdad? Y yo pensaba, nosotros, nuestro hit, digamos, de esperanza, no se basa en una canción, sino que se basa en la realidad de que el cielo nos está esperando, ¿verdad? Bueno. De que el cielo y que la comunión con el Padre infinita, eterna y permanente va a venir.
¿Y sí?
Porque lo creemos y porque la Biblia también lo dice. Claro. Y recordaba ese pasaje que Jesús decía, me voy, pero voy a volver. Voy a volver por ustedes. Uh-huh. Y me encanta porque después dice, estoy preparando un lugar para ti. Y eso me pone reentusiasmado, ¿verdad? Porque pensaba, mi esperanza no se basa en un canto, simplemente en un deseo, ¿viste? Bueno, espero que te mejores, como diciendo, bueno, espero, ¿verdad?
Y sí, espero.
Y yo decía, bueno, pero nosotros tenemos una esperanza de que nuestro cuerpo se transformará, de que estaremos con el Señor para siempre y de que el cielo será un hogar que nosotros todavía no nos podemos y no alcanzamos a imaginar lo lindo que va a ser.
Apenitas se vislumbra.
Apenas se vislumbra, la Biblia no habla mucho del cielo. Algunos dicen, que va a ser recontra aburrido. Yo creo, muy por el contrario, que vamos a tener un montón de cosas para hacer. Pero pensaba, esa es una esperanza que nos tiene que hinchar el pecho, llenarnos de alegría y decir que bueno, tengo una esperanza grande.
Sí, nos tiene que motivar a seguir adelante, ¿no? Hace un tiempo estuvimos haciendo un especial de algunos programas de otros programas de Llamada de Medianoche y hablaba mucho del cielo, ¿no? Y el autor decía que la idea principal venía de un libro, decía que hablando del cielo uno se fortalece en la tierra y en las cosas que pasa, porque como la esperanza futura, mirá, vos vas a tener esto, vas a vivir para siempre con Cristo, y daba algunas ideas y te hacía mirar por el ojo de la cerradura un poquito a cómo sería el cielo, y a veces con alguna alegoría, pero era muy bíblico lo que estaba contando, y claro, uno decía, bueno, pero qué estoy yo acá enojado por tal tema, estoy acá amargado porque tal cosa, como que se minimizaba el problema que uno tenía, pensando en esta esperanza, aunque suene raro, esta esperanza gloriosa, ¿no? Que es lo que va a venir.
Claro. Y el apóstol Juan decía, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando se manifieste seremos como él. Y el apóstol Juan sueña con ese momento en el cual no lo podemos llegar a comprender todavía, pero vendrá el momento para el cristiano que esa esperanza será hecha una realidad. Y también estaba pensando que todas nuestras debilidades, todas nuestras limitaciones que hoy tenemos, todo también lo que el pecado nos trae a nosotros como consecuencia, porque uno como cristiano vive a veces cojeando, en el sentido de que no siempre andamos en las alturas ni cerca del cielo, sino que muchas veces estamos tirados por el lodo, y pensaba, todo lo que el pecado trae como consecuencia será una cosa del pasado, será algo como un recuerdo lejano, ¿verdad? Claro. Todo ese futuro que nos espera, con cambios extraordinarios, con cosas maravillosas, lo tenemos ahí como una esperanza real. Y Pablo dice, quiero que tus ojos se abran a esta tremenda realidad de esperanza que tienes. Y qué bueno, me pone muy contento pensar que no es simplemente una linda canción, un hit del momento, una esperanza, claro. Decir, bueno, che, ojalá te mejores, ¿verdad? Como diciendo, bueno, si no te mejoras, bueno, ¿qué va a hacer? Pero yo espero que lo hagas. Sino como que algo, che, esto lo vas a tener y es una esperanza que vale la pena.
Sí, o pensaba en el clásico dicho, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Es como consejo de tonto también a veces. Bueno, está, vamos arriba, la esperanza es lo único. Tenés que esperar, si no, ¿no? Saber que no es así y que es real.
Claro, ese dicho es como, bueno, andás sobreviviendo, capaz que no se te cumple nunca, pero bueno, está. Y yo pensaba, nosotros como cristianos tenemos un otro discurso. Y no es un discurso, bueno, preparado, sino que realmente nos emociona muchísimo pensar en esa esperanza que tenemos.
Habíamos dicho en el programa anterior que esta oración era como un espejo que nos hacía sentirnos chiquititos.
Así es. Que
oraciones contestadas
vos. Oraciones contestadas vos, ¿verdad? Ojalá podamos nosotros en algún momento de nuestra vida poder llegar a esta oración del apóstol Pablo, ¿verdad? Tan intensa, tan llena de pasión, tan llena de amor, tan llena de todo, de Dios también, ¿verdad? Uh-huh. Porque acá hay, está inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, y uno ve el corazón de Dios también en la oración. Hablamos de esperanza y dice, hablamos de iluminación, y la segunda parte de esta oración dice el apóstol: quiero que tus ojos, o que los ojos de tu corazón, o la mente, el entendimiento, se abran para comprender las riquezas que tenemos como una herencia de un Padre formidable y bondadoso. Las herencias siempre se dan cuando alguien fallece, ¿verdad? Entonces uno recibe una herencia, ¿verdad? Algunos no la vamos a recibir mucho, otros capaz que sí, ¿verdad?
Raramente a algunos te la dan en vida también, uh-huh. ¿No?
Sí, raramente depende, hay un testamento, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Antes hay gente que se prepara y prepara su testamento.
Sí, sí. Me acuerdo de un compañero que le pasó eso con los abuelos, que le regalaron un apartamento. Estábamos en el secundario, en el liceo, y ya los abuelos, que estaban bárbaros, tenían 70 años, eran jóvenes dentro de todo para ser abuelos, y ya le habían dicho que le iban a dejar su apartamento y hicieron eso.
Está bueno ser previsor,
Está bueno. Pero como decís vos,
las
herencias realmente pasan después.
Pasan después, ¿verdad?
No es lo más común. Esto pasó como cosa rara.
Pablo decía: quiero que comprendan que hoy por hoy, ustedes en Jesucristo, en la relación que tienen con Jesús, tienen una riqueza espiritual incomparable. Que no se puede, obviamente, no se puede medir con lo que, ni envidiar con lo que podemos tener en este mundo, ¿verdad? No sé, yo pensaba, a un momento en nuestra cabeza pasó, y si yo tuviera plata, ¿qué haría con esa plata? ¿Verdad? Si yo fuera un magnate, si yo fuera una persona de mucho dinero, ¿verdad? ¿Quién no ha soñado en algún momento decir, bueno, y si tuviera mucha plata, y si mi familia fuera de generaciones de personas
de médicos, de abogados.
Sí, pero no solamente médico, abogado, pero además con plata, ¿verdad?
Claro, ahí va, yo pensaba por ese lado, sí.
Claro, sí. Obviamente, si son de generaciones de médicos, posiblemente hayan generado una fortuna mejor, ¿verdad? Y uno, ¿qué haría, verdad? Y uno piensa en lo egoísta, ¿verdad? Quiero tener esto, quiero tener lo otro. Y después capaz que dice, bueno, tengo que ser un poquito bondadoso con los demás
y le tiro algo,
¿verdad? Ayuda a los misioneros, cosas así, ¿verdad? Pero Pablo va mucho más de una riqueza material, porque, no sé, Pablo no tenía mucho dinero tampoco, y él todos sus estudios lo había abandonado, todas sus riquezas materiales las había desechado, y él dice: quiero que tus ojos se abran a otra realidad, no pienses en plata ahora. No pienses en la herencia del abuelo, de la abuela, de la casa, de aquello, sino que piensas en la herencia que tenés en los cielos. En la herencia que Dios, como Padre perfecto, como Padre bondadoso, te preparó. Y el apóstol dice: quiero que vean que lo que Jesucristo hizo en la cruz nos da a nosotros una riqueza espiritual interminable, una riqueza espiritual inescrutable. Y pensaba: a este mundo le falta riqueza espiritual.
Totalmente.
A este mundo le falta riqueza interna, riqueza de corazón, ¿verdad? Estamos pobres de corazón, ¿verdad? Uno ve los programas televisivos, de chusmerío. A veces yo paso ahí, hago zapping, pues veo esos programas de chusmerío y uno dice, che, acá falta riqueza de alma, ¿eh? Falta riqueza de vida espiritual, de cosas importantes, de cosas valiosas, ¿verdad? Que vos decís, esto vale la pena. Y uno ve en un mundo que muchas veces también entramos nosotros en una competencia de tener la mejor computadora, el mejor celular, el mejor reloj, el mejor vaquero. Y entramos en ese mismo remo, ¿verdad? Y uno dice, comparado con lo que tengo en relación con Jesús, esto es, como dice Pablo, basura. Es totalmente basura, no es nada. Y pensaba en aquel versículo que dice la Biblia: cosas que ojo no vio, Ni oído yo son los que Dios ha preparado para nosotros. Así que todo lo que puedas imaginarte de un magnate, no sé, la piscina, el auto último modelo. Hablamos fuera del micrófono con Valeria antes de un auto muy valioso, ¿verdad? Todo lo que uno puede imaginarse no tiene comparación con lo que Dios nos puede dar, nos da y nos va a dar en el cielo y nos da ahora como riqueza valiosa espiritual, ¿verdad?
Todo queda chiquitito.
Todo queda chiquitito y está bueno eso pensar. No sé qué estemos pasando cada uno y obviamente en este mundo vivís con dinero, es verdad, pero qué bueno es también que puedas pensar por el otro lado y decir, che, tengo otras cosas, tengo a Jesús como mi capitán, como mi guía, como mi sustento. Y en un lugar, en una sociedad donde todo está cabezas para abajo, hoy venía en el ómnibus, viste cuando a veces estás sentado al lado de alguien y están conversando dos. Uh-huh. Y viste que
sí, estás en el medio de la
no
charla.
No puedes chusmear, pero estás en el medio de la charla.
No podés evitarlo, estás
entonces
ahí.
Estaban dos chicas, dos amigas hablando, no jovencitas, pero tampoco entre 20 y 30, y decía una, che, ¿sabes qué difícil es encontrar a alguien con familia normal? Decía una de la otra.
Qué reflexión.
Qué reflexión, ¿verdad? Qué difícil, porque... Y ahí que hablaba, ¿verdad? Y yo me quedé con eso. Cosas valiosas que tenemos nosotros como familia en Jesús, ¿verdad? Como cosas valiosas y en el mundo que hoy no hay. No hay riqueza, no hay muchos valores importantes. Y yo pensaba, Jesús nos da...
Y si los
toda
hay,
riqueza.
Y si los hay, capaz que no duran mucho.
Ahí va.
Eso también.
Tiene una fecha de vencimiento, si los hay muchas veces, ¿verdad? Mm. Entonces pensaba que en Jesús no hay vencimiento de ningún estilo, de ninguna manera. Y me gustó mucho, muchísimo pensar qué riqueza tengo en Jesús, ¿verdad?
Está muy bueno, muy bueno, muy alentador. Entonces esta oración del apóstol que está en Efesios 1, 18 y 19.
Ahí va, así que pueden buscar su Biblia y todavía pueden comenzar a leer y a seguir deshojando esta margarita. Tenemos un punto más, Rodrigo, bueno, de esta oración.
Contame.
No sé si querés primero ir a la música, capaz. No, bueno, vamos entonces. Dice Pablo, quiero que conozcan también, o quiero que sus ojos se iluminen para entender la extraordinaria grandeza del poder de Dios que actúe en ustedes. Uh-huh. Me gusta porque Pablo empieza a enloquecerse con las palabras. Dice, extraordinaria grandeza de su poder que obra en ustedes.
Es una especie de recontra archi mega
requete,
claro. Gigante, grandeza de su poder.
Me hace acordar cuando viste el
bueno,
super...
Bueno, y grandeza y poder, claro, también está también. Ahí.
Claro,
ahí.
Viste cuando los superhéroes tienen su...
Claro, es como con... Muchos signos de exclamación, ¿no?
Ahí va, muchos signos de exclamación. Y pensaba, ¿qué poder tenemos nosotros también? Un poder que ha vencido la muerte.
Claro, porque es para con nosotros lo que creemos.
Dice. Claro, para con nosotros lo que creemos, no es para todo. Ojo, esto, claro. Hay un paréntesis que se abre que dice, para aquel que está en Cristo, para aquel que ha creído en Jesús, no hay condenación. Y dice, para ese hay un poder... uno ya piensa en un héroe, ¿verdad? Que tiene un
requete super gigante.
Que vence el pecado, que vence la muerte, que vence los problemas, que vence las dificultades, que nos da victoria, que nos da perseverancia, que nos da paciencia, que nos da fuerza. Y uno dice, pero ¿qué poder será ese? Y uno siempre tiende a minimizar lo que pasa, ¿verdad? O el poder, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, por las dudas de que alguien piense de que es una clase de poder menor, pequeño... No importante, o es, bueno, es un poder ahí, un podercito chiquito. Dice, no, es el mismo poder que actuó nada más y nada menos que en la resurrección de Jesucristo. Y es el mismo poder, dice, es el mismo poder, ese que actuó hace 2000 años atrás cuando la piedra se removió y aquí el domingo de mañana resucitó Jesús, es el mismo poder que está a mi disposición, a nuestra disposición, a aquellos que creemos. Y me encantó eso también pensar. No es un poder cualquiera, no es un poder oculto, diferente al que Dios pudiera actuar en otros tiempos. No, es el mismo poder que actúa en nosotros también. Y la oración parece que termina, ¿verdad? No hay un amén. Uno dice, ¿dónde está en el nombre de Jesús? Amén, la oración, porque no la vamos a encontrar. Pero me gusta porque la oración termina exaltando a Jesucristo. Y también debería ser nuestra oración, terminar nuestra oración, terminar nuestro tiempo con Dios, exaltando al Creador, exaltando a Jesús. Porque dice, después sigue hablando, dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Y ahí comienza como exaltando a Jesús. Lo sentó a su derecha en las regiones celestiales y muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y está bueno porque termina, después sigue el capítulo 2, ¿verdad? Y sigue la carta del apóstol Pablo, pero termina la oración exaltando a Jesucristo, poniendo a Jesús en el lugar bien, bien alto. Entonces pensaba, no hay poder, no hay nombre, no hay ninguna autoridad, no hay principado, nada se le puede resistir al nombre de Jesucristo, ni en este siglo, ni tampoco después, ni en el venidero, ¿verdad? Y qué bueno, terminemos nuestra oración exaltando a Jesús. Y tomemos este mensaje del apóstol Pablo y digamos, quiero orar de la misma manera que él oró, ¿verdad? Para que podamos ser efectivos y para que Dios nos conceda más de su persona. Así que nos vamos con este desafío, Valeria. Sí,
exacto. Rodrigo, pensaba que de cada cosa que ibas hablando podemos sacar, ¿no? Un montón de cosas, porque cuántas veces oramos y, bueno, en el nombre de Jesús, amén, el café, me tengo que ir rapidito, ¿no? Y no, entonces como que de cada cosa que hemos ido hablando se pueden sacar varios programas más, en realidad. Totalmente. Que está bueno que en su casa nuestros oyentes se queden pensando en esas cosas y viendo capaz que lo que más se asemeja a lo que ellos están necesitando.
Ahí va. Bueno, por hoy no nos vamos.
Damos
¿no?
las vías de comunicación.
Muy
además,
rápido,
¿te parece?
¿Sí?
bonus@llamadaweb.com.
Muy bien, excelente, Lázaro. bonus@llamadaweb.com. Amigos, nos vamos. Se nos recontrapasó el tiempo hoy. Muchas bendiciones para todos. Nos encontramos en el próximo programa. Chau, chau.
Chau. Chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.